Y en las noticias agradables, les informamos que 5.8 hectáreas de área natural protegida serán recuperadas en la Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país señaló que esta dependencia, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, recuperaron casi 6 hectáreas del Parque Ecológico de la Ciudad de México, ubicado en la Alcaldía Tlalpan. La conservación de estas áreas naturales protegidas es de gran importancia, ya que permiten mantener la biodiversidad de nuestro país, resguardar los recursos naturales y conservar los ecosistemas.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
¿Cómo están? Estamos ya en un capítulo más de este podcast. Primero te tengo que dar la bienvenida, Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Cuauhtémoc León, un experto en los temas ambientales y una servidora aquí, Aleida Calleja, que nomás vengo a aprender y estar de chismosa. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc?
Muy bien, Aleida. Con mucho gusto de estar en este podcast.
El día de hoy el tema va a ser conservación y creo que frecuentemente escuchamos hablar sobre las áreas naturales protegidas, sobre las áreas de conservación, pero no tenemos muy claro en general qué significa la conservación, qué es y cuál es la aportación que tiene a los temas de medio ambiente.
La lógica de conservar nos lleva y nos remite a ¿y qué conservamos en la naturaleza? ¿Por qué puede ser importante pensar que la naturaleza en sus distintas expresiones, marinas, terrestres, aves, mamíferos, son parte de nuestra vida y por lo tanto son la base de nuestra vida? Y para eso hemos invitado al biólogo y maestro en ciencias, Fernando Camacho. Fernando es biólogo, tiene una maestría en restauración y tiene muchos años de experiencia en las prácticas y políticas de conservación. Trabajó por más de 10 años en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y fue director general de Desarrollo Institucional. Entonces, pues bienvenido, Fernando.
A ver, Fernando, primero, ¿por qué es tan importante conservar la biodiversidad?
Antes que nada, buen día, Leida. Y yo, para poder contestar esta pregunta, recuperaría algo que dice mucho el doctor Sarucán. Y es que nosotros dependemos de la diversidad, comemos biodiversidad y estamos aquí gracias a la biodiversidad. Los seres humanos, nuestra civilización, depende de los servicios que ofrece ese conjunto de especies que le llamamos biodiversidad. Gracias a ellas tenemos la oportunidad de tener agua, plantas que consumimos, ¿no? Frutas, el maíz, en fin, una serie de especies que cotidianamente consumimos. Y la importancia que cobra la conservación es que lo que busca es mantener ese conjunto de especies de la cual dependemos. Si no tenemos biodiversidad, probablemente no podríamos estar el día de hoy aquí platicando y disfrutando de esta rica charla.
Oye, Fernando, pero la biodiversidad entendida desde un ámbito más amplio, porque a veces pensamos, bueno, lo digo yo que soy medio ignorante de estos temas, pensamos en biodiversidad y pensamos nada más en animalitos, en algunas plantas, pero en realidad la biodiversidad es un cúmulo de seres vivos que tienen que ver con bacterias, que tienen que ver con hongos, como muchas cosas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. La biodiversidad se clasifica en tres niveles. La diversidad de ecosistemas. Tú puedes tomar una carretera de aquí a Acapulco y vas a ver cómo va cambiando la vegetación y van cambiando esos sistemas donde viven las especies en conjunto. Pero también la biodiversidad incorpora al conjunto de plantas, animales, hongos y bacterias que hacen lo que denominamos especies. Y aparte de eso, al interior de esas especies tenemos también biodiversidad. Seguramente has ido a algún mercado en alguna de las comunidades cercanas a la Ciudad de México y has visto las distintas variedades de maíz. Uh-huh. Eso también es biodiversidad, el que tú puedas encontrar un maíz rojo, morado, y eso en conjunto es lo que denominamos biodiversidad. Es un concepto bastante amplio del cual todas y todos dependemos.
Un área protegida es un espacio geográfico importante por su valor natural, ecosistémico y en biodiversidad. que debemos proteger y conservar. Cada vez hay más ciudades y personas en el mundo, y por ello crece la necesidad de contar con más tierras y más recursos para el sustento de las personas. Debido a este crecimiento, que conlleva también mucha presión y demanda sobre los recursos naturales, los paisajes y los ecosistemas, empezó a surgir la idea de declarar áreas protegidas para conservar la biodiversidad de las plantas y animales que habitan en ellas, o para proteger los bienes y servicios que nos brinda ese ecosistema, como por ejemplo, agua para beber a los centros urbanos, ser un pulmón para brindarnos el aire limpio que necesitamos para respirar, o simplemente porque son un paisaje en donde podemos recrearnos sanamente. El motivo de por qué se declara un área como protegida es lo que define la categoría de manejo que se le da, o sea, lo que se les permite hacer o no a las personas cuando están en un área protegida. Existen áreas que no deben tener la presencia de las personas por la fragilidad del ecosistema correspondiente. Estas zonas se destinan solamente para la conservación y la investigación científica, para que cumplan su función ecológica en pleno y entendamos sus beneficios. Les invitamos a sumarse a la protección y el manejo sostenible de estas áreas, a conocerlas y conocer todos los servicios que nos proveen, ya que son indispensables para el medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y sostener nuestros medios de vida.
¿Qué son las áreas protegidas? En el canal Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN ORMAC.
Fernando, para meternos a la idea de por qué conservar o cómo conservar, me gustaría que te imaginaras de los esfuerzos de conservación que tiene el país, y ahora nos metemos a cómo se conserva. Si tuvieras que escoger una área protegida de México que sorprenda a cualquiera de los visitantes, ¿cuál escogerías y por qué?
Bueno, yo empezaría primero con identificar un área protegida que no es tan carismática. Posiblemente a lo mejor nosotros podemos pensar en una selva frondosa con múltiples especies visibles. Yo en realidad escogería un área natural protegida como la Reserva de la Biosfera de Mapimí, que se encuentra entre Durango, Coahuila y Nuevo León. Y esta reserva es muy característica porque es de las primeras reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera internalizaron el concepto de conservación mexicana, que es que las personas que viven dentro de una región, aunque desarrollen sus actividades productivas, pueden estar conservando las especies que están al interior, ¿no? Y eso es a través del diseño de distintas zonas, ¿no? En donde hay zonas de no tocar, las zonas núcleo, pero también hay zonas de aprovechamiento y hay zonas de restauración.
¿Y qué veríamos ya que estemos ahí? ¿Qué hay en el
Oye,
en
no,
la
pero
reserva?
Espérate, decía antes. Oye, porque yo pienso en zonas de conservación y en efecto pienso en la selva, pienso en los bosques. Pero tú me dices esa zona y yo digo, pues está bien desértica, pues hay que...
Justo. Cuando uno decide emprender uno de esos proyectos de vida, porque así es para muchas personas, que es el decretar un área natural protegida, lo primero que tiene que hacer es el identificar por qué se va a decretar un área protegida. A eso se le llama objetos de conservación. Y uno de los objetos de conservación de Mapimí es la tortuga del bolsón. En el desierto tenemos tortugas. Okay. Y allí en Mapimí hay una tortuga que se llama la tortuga del bolsón. Hermosa. Tú imagínate una tortuga como las de Galápagos, pero más chiquita. 30 centímetros de largo por unos 20, 25 centímetros de alto. Marrón claro. Y en el caparazón tiene cuadritos que forman un patrón con relieve. Y que habita en unas pequeñas cavidades que ellas mismas crean. Lo interesante de esta tortuga es que son de las especies que se les denomina ingenieras del ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? Esa tortuguita, cada vez que sale, come pastizales. Y al momento de estar comiendo pastizales, ingiere las semillas. Esas semillas, al pasar por su tracto digestivo, sufren una serie de cambios. Y una vez que salen, pueden germinar. Sin la tortuga, para muchas especies no hay germinación.
Como una polinizadora, ¿no?
Sí, cumple el papel de permitir que se puedan establecer los pastos. Una cosa que es bien importante, Leida, es que lo que tú ves ahorita en muchas de las regiones del norte no era así. En las regiones del norte eran pastizales que podían cambiar de color dependiendo de la temporada, se podían poner amarillos, verdes, ¿no? Y que a lo mejor podían tener un color mucho más cenizo en la temporada de secas, pero cuando llovía, podía tener ese resurgimiento el desierto. El problema es que en México, desde hace un par de siglos, esta región ha sido utilizada para la ganadería. Y lo que ha sucedido es que las vacas han estado eliminando y han estado consumiendo el pastizal, el suelo se ha ido compactando, y lo que tú ves ahora es producto de muchos años de uso.
O sea, terminamos destruyendo ese entorno con la ganadería.
Un poco sí, Pero no todo, o sea, no quiero con esta charla estigmatizar a nuestros compañeros ganaderos, y lo que quiero también es contarles cómo la conservación puede dar una opción de vida aún manteniendo esas especies, ¿no? En 1978 estaba en el tintero esta idea de las reservas de la biosfera, planteando que teníamos que hacer las cosas diferentes, que para poder mantener unas especies no necesitábamos sacar a las personas del lugar donde vivían y dejarlos intactos, sino que se podía mantener la forma de vida de las comunidades humanas a la par que se podía conservar la biodiversidad, y de esa manera se crean las reservas de la biosfera. Mapimí es una de las primeras reservas de la biosfera del mundo, la primera mexicana. Imagínate, y desde ahí los investigadores del Instituto Nacional de Ecología, el INECOL, empezaron a trabajar con las personas para poder ir zonificando y logrando estas distintas zonas de uso. Y ya posteriormente, a partir del año 2000, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas empezó a trabajar con las comunidades humanas para hacer actividades más acordes con el medio ambiente. Y aquí es cuando de pronto aparece la tortuga del bolsón una vez más a la escena. Dijeron, oye, la tortuga está compitiendo con la ganadería. ¿Queremos tener ganadería o queremos tener tortuga? Y la respuesta fue, tengamos a las dos. Porque sin tortuga no va a haber ganadería. ¿Cómo? Pues sí, porque si no hay tortuguita que se come el pasto y esa en las heces de la tortuga pueda germinar nuevas plantas de pasto, no vamos a poder tener ganadería. Y lo que fueron haciendo es que empezaron a delimitar cuadrados, ¿no? O rectángulos, o bueno, de distintas formas, en donde de pronto dejaban un tiempo descansar el pastizal, dejaban que la tortuga estuviera comiendo y viviendo y excretando, y posteriormente ese pastizal se recuperaba. Y ahí empezaban a meter, a mover a las vacas, y dejaban después descansar, digamos, un polígono adyacente a ese primero que estuvo descansando. Y poco a poco, la idea, la hipótesis era que se podía ir regenerando el pastizal. Tú ahora puedes llegar a algunas zonas de Mapimí donde está sucediendo eso, y donde ahora convive la tortuga con las vacas, con el ganado, y lo mejor de todo es que se está buscando que ese ganado llegue a mejores mercados, se pueda pagar mejor y las personas puedan mejorar su calidad de vida. Esa es la idea de la conservación, esa es la idea de cómo, manteniendo una especie, nosotros podemos seguir estando ahí.
Oye, Fernando, ¿cómo le llamarías, entiendo yo, en términos de concepto, al papel de la tortuga? ¿Le llamarías como una suerte de servicio ambiental que está prestando la tortuga? ¿Cómo le llamarías a eso para que cualquiera pueda entender por qué conservar, en este caso, a la tortuga? Usando el ejemplo de la tortuga.
Sí, o sea, la tortuga es una proveedora de servicios para las comunidades de la región. Y así como esa, te puedo hablar de los murciélagos, que proveen servicios de polinización a los agaves. Gracias a ellos tenemos mezcal y somos felices. Y podemos ir brincando cómo los lobos mantienen las poblaciones de venado.
Los esfuerzos de conservación pueden ser de muchos niveles y de muchas escalas. La reserva de la biosfera de la cual nos acabas de hablar es una escala relativamente grande, que es la innovación del concepto mexicano de dejen a la gente y podemos dejar a la gente y conservar con sus prácticas productivas los propios sistemas y ecosistemas. Pero hay otras escalas que sería la más pequeña, por ejemplo la de los zoológicos, y tocaste el tema de los lobos. Y Aleida, creo que ahí hay un campo de sorpresas.
Sí, es un campo de sorpresas porque yo lo que he visto es una crítica muy severa a los zoológicos, porque los animales no viven en libertad, porque a ver, vive tú en una jaula de tanto por tanto, a ver cómo te sientes, ¿no? Que te quitaron tu libertad. Difícilmente yo he visto que los zoológicos se vean como una zona de conservación, más bien como que hay una crítica respecto al sufrimiento que pueden tener los animales al estar encerrados.
Y creo que con el caso que vamos a tratar ahora, queda que los zoológicos están teniendo una función clave, porque en algunos de los zoológicos quedan reminiscencias de las especies. Y entonces estas especies que están protegidas en los zoológicos ahora están potenciando la reintroducción de estas especies a los campos, a los ecosistemas. Y creo que en el caso particular del cóndor de Baja California y de los lobos mexicanos, tenemos dos historias de éxito que a lo mejor Fernando nos puede platicar. Empecemos por la de los lobos. ¿Qué pasó con los lobos y cómo podemos contar esa historia, Fernando?
Pues es, ahí una vez más, todo es producto de la historia. Durante muchos años a los lobos se les estigmatizó como animales que podían tener un impacto hacia las personas. Se fueron cazando, se fueron excluyendo de las zonas de su hábitat porque competían justo con la ganadería. Y en el norte de México se llegó a un momento en el cual se extirparon. ¿Qué quiere decir eso? Que la especie no se extingue por completo, porque afortunadamente quedaron algunos individuos, pero desapareció de su hábitat natural. Y algunos de esos individuos que todavía estaban con vida fueron llevados a zoológicos. Y México, junto con Estados Unidos y con investigadores de todo el mundo, empezaron un proceso de reproducción en cautiverio en el zoológico de la Ciudad de México y en algunos otros del mundo. Lo que se buscaba era que estas pies de cría, como se le llama a estas parejas, pudieran reproducirse. Empezó un proceso de reproducción y una vez que se contaba con un número, digamos, mínimo para poder llevarlo hacia la vida libre, se empezó un trabajo de sensibilización con las y los rancheros, ¿no?, las zonas donde vivía antes el lobo, para que estas personas pudieran convivir y coexistir con el lobo una vez que fuera reintroducido. Esto empezó hace más de 10 años, la CONAM junto con la Dirección de Vida Silvestre de la Semarnat, con el Departamento de Vida Silvestre de Estados Unidos y muchas otras asociaciones y personas estuvieron trabajando y lograron reintroducir parejas, iban trabajando con parejas. Y actualmente la población, no tengo el dato, pero fácilmente pueden entrar ustedes al último comunicado de prensa de la CONAM en esa materia y pueden tener el número de parejas que ya están en vida libre. Y es considerado un ejemplo exitoso de reintroducción, de cómo se puede recuperar un espacio donde coexistan las especies. Y es importante que ese lobo regrese, porque al momento de que regresó el lobo, las poblaciones de herbívoros empezaron a bajar y empezó una vez a recuperarse el equilibrio del ecosistema.
Y entonces, por lo tanto, ahí en las zonas serranas tenemos un balance y tenemos mejores condiciones para otras especies gracias a este predador que empieza a revitalizar el bosque.
Sí, fíjate que lo que nos hace falta entender, Fernando, tú me dices si estoy en lo correcto, es que cada especie, cada organismo viviente tiene una función en la naturaleza, en el funcionamiento de los ecosistemas y de todo, para que tengamos, digamos, bosques, desiertos, selvas, o sea, cada una tiene su papel para el equilibrio, ¿no?
Y todavía más, para todo aquel que nos escuche, entender que nuestra interdependencia...
Esa es la palabra.
Es no solo... grande, es absoluta, digamos. Tú sin bosques no tienes agua para las ciudades.
Uh-huh.
Además de las especies que pierdes, toda la erosión, toda la lógica del mantenimiento del ciclo de agua que llega a la agricultura o que llega a las ciudades, está vinculada a estos sistemas que son precisamente el esfuerzo de conservación de lo que nos está diciendo Fernando. Entre otros, especies que dependen de una playa para anidar, como las caguamas.
Tortugas caguamas, sí.
O áreas donde invernan, por ejemplo, la mariposa monarca.
Claro.
Yo creo que ahí, en quién conserva y cómo conserva y por qué conservar, está las posibilidades de que la agricultura siga siendo quien produce nuestros alimentos y que dependemos de esas finas relaciones como las que mencionaba Fernando, de pues no tenemos tequila ni mezcales sin murciélagos. Y entonces conservarlos se vuelve nuestra
vital,
pauta.
Vital. Hay una cosa que mencionaste, Cuauhtémoc, el cóndor. Yo no sabía que había cóndor en México. Yo lo tenía ubicado en Sudamérica, no en México.
Fernando, ¿quieres entrarle a eso? ¿Quieres decir algo del cóndor de Baja California y cómo está esa historia?
Un poquito, seguramente tú conoces mucho más porque es una zona que conoces muy bien. Pero sí, afortunadamente en México tenemos el norte, una frontera con Estados Unidos, muy cerca de Tijuana, Cali, en esa región montañosa que divide ambas ciudades. Teníamos una población muy importante de cóndor, que una vez más, producto de interacciones con el ser humano, se fue reduciendo hasta... el mínimo, y con el trabajo coordinado con especialistas del zoológico de San Diego, obviamente mexicanos y de varias universidades de la región, se ha ido trabajando para lograr la reproducción en cautiverio de esta especie.
Este cóndor no es otra cosa que un gran sopilote.
Sí, ¿verdad? O sea, pero es enorme,
es gigante, el sopilote. Wow. A todos aquellos que quieran ir a conocerlos, pues, pueden acercarse a Chapultepec o subirse a la sierra de Baja California. Este cóndor tiene, digamos, una historia atrás muy atractiva porque su papel en el ecosistema es clave para mantener limpios de carroña.
Son carroñeros.
Y entonces tienen un control muy bueno, son excelentes limpiabosques, digamos, ¿no?
Okay.
Y su papel en el ecosistema se empezó a notar, y es que aparece este esfuerzo del que habla Fernando, binacional, para reintroducirlo y para garantizar su sobrevivencia. Los expertos mexicanos aprenden cómo no tener contacto con los cóndores en cautiverio, de tal manera que no se acostumbren a los humanos y puedan seguir las enseñanzas a sus polluelos, a sus juveniles, para alimentarse sin la necesidad del contacto humano. Entonces yo creo que ahí, en términos de la etología, de la ciencia del comportamiento y del aprendizaje de estos biólogos como Fernando, han hecho unas grandes contribuciones a la conservación. Estas dos escalas, desde el Mapimí, que es una área gigantesca del desierto mexicano, hasta el esfuerzo de los zoológicos, creo que nos permiten ver aristas de las estrategias y de los porqués de la conservación.
Y que casi no conocemos de los esfuerzos que se hacen en los zoológicos, por ejemplo. Te digo, yo lo que he escuchado esencialmente son críticas a la existencia de los zoológicos, pero me parece muy interesante esta parte que dices, es este lugar de conservación sin el contacto humano, que les permita después, cuando regresen a su hábitat, poder defenderse y sobrevivir en ese hábitat sin necesidad de tener contacto humano. Y yo creo que incluso, ustedes me dirán si me equivoco, a desconfiar del humano, ¿no? O sea, de la persona humana, porque, digamos, esos también son mecanismos de defensa de muchas especies.
Bueno, a propósito de este tema, escuchemos la siguiente cápsula.
Uno de los grandes esfuerzos de conservación es el concepto de las especies sombrilla, acuñado por el biólogo Bruce Wilcox en 1984, y explica cómo, al proteger las áreas donde habitan dichas especies, se preserva a muchas otras más pequeñas que comparten el mismo ecosistema, ya sean plantas o animales. Las especies sombrilla son aquellas que resultan significativas porque sus requerimientos de espacio y alimentos son lo suficientemente demandantes. Además, la extensión de territorio que ocupan es tan amplia que incluye los territorios de otras especies de la comunidad a la que se busca proteger. Para considerar a una especie como sombrilla, los especialistas también toman en cuenta su nivel de rareza, estado de conservación, riesgos que enfrenta en su vida, posición en la cadena alimenticia, aspectos de conducta y relaciones con otras especies, así como su reproducción. Algunos ejemplos en México son el berrendo, el águila real, el oso negro, el jaguar y el perrito de las praderas.
Fernando, ¿querías decir algo?
Voy a meter otro tema y abrir otro.
A ver.
Quería platicar ahora sobre los acuarios.
Ah, sí. Sí.
¿No? Espacios que, por un lado, sirven para que los niños y, bueno, no tan niños como yo, podamos ir y conocer lo que hay debajo del mar e interesarnos por la conservación. Ahí también hay procesos de reproducción, por ejemplo, de los corales. Y los corales, además de que son espacios hermosos, ¿no? Esto es el arrecife de coral, que por cierto tenemos el segundo más grande del mundo, enfrente de la costa de Quintana Roo. Además de que son espacios que atraen turistas y que permiten una actividad económica muy importante para México, los corales y los arrecifes de coral permiten la vida en esa región. Porque si no estuviera ese arrecife de coral, probablemente no tendríamos esas playas blancas, azul turquesa, con esas pequeñas olas, ¿no? Que permiten que uno se pudiera bañar tranquilamente en muchas de las playas de Quintana Roo. Pero también son espacios que protegen a la costa de los huracanes. Y gracias a esos arrecifes es que tenemos ciudades como Cancún, como Playa del Carmen. Y gracias a ellos es que podemos recibir a los turistas que conocen nuestro país. Y en parte lo que está sucediendo es que hay problemas también en esos arrecifes de coral. Y el que existan acuarios que permitan tener especies donde se pueden estar estudiando, pero también se puede estar identificando estrategias para solucionar los problemas que están sufriendo, hacen que podamos pensar en mantener algunos años más esa importante riqueza que tenemos.
Oigan, está súper interesante, pero ya se nos está acabando el tiempo. A ver, creo que también es importante informarnos. Es decir, sí apoyar estos espacios de estos zoológicos o de estos acuarios o de estos lugares que son de conservación, que realmente permiten la reproducción de las especies y que permiten seguir manteniendo los equilibrios, pero también nosotras deberíamos como personas personas tener como mayor responsabilidad de no visitar lugares que en lugar de conservar lo que hacen es pues ir en detrimento de las especies. Pongo, por ejemplo, estos lugares donde van a jugar con delfines o que son utilizadas las focas como animalitos de circo, que son este tipo de acuarios que en realidad, pues no sé si estoy equivocada, no ayudan a los esfuerzos de preservación, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, es una ganancia per se de animalitos que están en condiciones muy malas. Y que cada vez que vayamos a una zona de conservación o a un área natural protegida, o como se denomine, seamos suficientemente respetuosos para respetar las reglas, ¿no? No andarnos llevando que las conchitas en el caso de las playas o andarse llevando la florecita. Me explico, como esta cosa como de querer llevarse el recuerdo, pero que en realidad son acciones que si lo hacemos cada persona que va, son millones de personas y terminan afectando estos lugares. O yo me estoy equivocando gachamente.
No, Aleida, yo creo que va por ahí. Digamos, si tuviéramos que hacer una lista, ve pensando, Fernando, en dos o tres cosas de consejo asociados a promover la restauración de los ecosistemas, de las especies, a promover la conservación de lo que existe, todos tenemos una tarea. Por un lado, no solo respetar las reglas de cuando vas de visita, sino también apoyar, por ejemplo, el consumo de productos que provienen, como lo decía Fernando, del ganado del mapimí, que están conservando a la tortuga.
Claro.
O del café de la zona de Chiapas, que tiene un área protegida en la zona del Triunfo y que son mujeres cooperativas produciendo un gran café, protegiendo la selva.
Claro.
Y así podríamos hacer una lista, y a mí se me ocurre una que es: todos tenemos un barrio, una cuenca, un río cerca, que hay que hacer el esfuerzo de proteger el manglar, que hay que hacer el esfuerzo de proteger aquello que está fuera de las áreas protegidas, pero que están en deterioro. Fernando, las últimas ideas de consejos de qué hacer.
Intentemos recuperar nuestra relación con la naturaleza. Si algún día tienen la oportunidad en sus casas, empiecen a observar a las aves, por ejemplo. Estoy seguro que después de un par de semanas van a enamorarse de ellas y van a querer conocer más, y cada vez van a intentar ir a otros lugares, seguir viendo las aves, y eso a la larga les va a ir reencontrándose con la naturaleza y posiblemente va a ser más fácil hacer todo lo que Cuauhtémoc acaba de mencionar.
Hasta en la ciudad, ¿no? Las personas que nos escuchan, que viven en el campo, en el bosque, bueno, la relación está ahí muy a flor de piel, pero a veces en la ciudad sentimos que la naturaleza está fuera, y no está en la ciudad, pero también está en las grandes ciudades, aunque sea la ciudad monstruo como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey, ahí también hay ecosistemas, ahí también hay áreas naturales protegidas, suelo de conservación. Por ejemplo, casi nadie sabe que la Ciudad de México, pues más del 50% de su territorio es suelo de conservación, ¿o me equivoco?
No, es eso.
Xochimilco es algo más que ir a echar la fiesta y emborracharse. O una vez me tocó ir ahí a la Magdalena Contreras, perdonen las referencias tan chilangas, pero son las que tengo a la mano para gran ciudad. Y los jóvenes a lo que van es a chupar, no a estar en la naturaleza, no a disfrutar el agua, ¿o no?
Fíjate que está menospreciado el amanecer y el atardecer de las ciudades.
¿Verdad?
Que es cuando las aves salen o entran a refugiarse. Y estos amaneceres en cualquiera, hasta en los parques mismos, puedes ver cómo cambia la fauna, cómo capturan su alimento, cómo las pequeñas palomillas son comidas por las aves. Y creo que, como decía Fernando y como tú bien lo dices, esta idea de el ambiente está en todos lados y que lo podemos ir a observar de otra manera, nuestra oportunidad y nuestra invitación.
Totalmente de acuerdo. Fernando, un gustazo y un placer haber compartido contigo este episodio y que nos compartieras tu conocimiento.
No, el placer es mío. Siempre me gusta platicar de lo que hago.
Muchas gracias, Fernando.
Agradecemos muchísimo que nos haya acompañado Fernando Camacho, que es un biólogo experto. Y muchísimas gracias, queridísimo Cuauhtémoc, porque a mí siempre me terminan iluminando sobre estos temas ambientales que la verdad todas las personas deberíamos de conocer, porque somos de la tierra y tendríamos que estar más en contacto con todo lo que tiene que ver con esta vida, con esta tierra, con este planeta. Muchísimas gracias.
Nos vemos en el próximo podcast. ¡Claro que sí!
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.